Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Hoy quiero decirles, vamos a acercarnos a tratar de entender ahora sí entonces qué es la vocación. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde el principio les he dicho que una clave de la vida, desde el punto de vista de Dios, es armonizar el trabajo con la vocación, reconciliar trabajo y vocación. En realidad, no solamente trabajo, sino reconciliar todo aspecto de la vida con la vocación de vida. Esa es una de las claves para poder tener una buena experiencia de vida. Ya hablamos de trabajo varias cosas. Por ejemplo, hablamos semanas atrás, todo eso está grabado en el web de la iglesia, lo pueden ver. Hablamos acerca de un problema que hay con la cosmovisión para entender el trabajo, que vemos usualmente los cristianos, vemos el mundo dividido en dos, lo sagrado y lo secular, y eso es incorrecto. De eso hablamos ya. Ustedes pueden escucharlo si no estuvieron. Hablamos también del origen del trabajo. ¿Dónde comienza? Es como dice el negrito del Batey, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, o qué dice la Biblia al respecto. Después, el tercer gran tema del que hablamos fue el sentido del trabajo. ¿Cuál es el para qué del trabajo? Y después de eso, nos metimos ya entonces en el tema de la vocación. Ustedes respondieron un cuestionario, ¿recuerdan? Por internet. Dijimos lo siguiente: cuatro alternativas para definir la vocación. La vocación es un sentimiento, es una decisión que yo tomo, es una profesión, ¿o es algo misterioso? Ustedes de la primera reunión mayormente dijeron que era un sentimiento, y los de la segunda reunión aquella vez dijeron que era una decisión que yo tomo. Vamos a ver qué piensan hoy después de escuchar lo que quiero compartirles. ¿Están listos, queridos hermanos? Ya hablamos de un aspecto de la vocación. Dijimos que la vocación tiene un marco en el que se desarrolla, y ese marco es el llamado de Dios para nosotros. No voy a entrar en ese tema porque todo está grabado para ustedes, solamente lo estoy recordando, aunque hoy les voy a decir un par de cositas al respecto. Por favor, tomen sus Biblias o sus tabletas o sus teléfonos y ubíquense en Efesios capítulo 4 nuevamente. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, el primer versículo. La traducción Jubilee Bible dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Una frase de un sacerdote que estoy leyendo por allí, un libro suyo acerca de lo que se llama, o lo que se llamó en su tiempo, formación espiritual. Escuchen esta frase interesante, se llama Henry Nouwen. Dice él así: asegúrate de no perder nunca contacto con tu origen y tu vocación. Dos cosas importantes en la vida. Y él dice: asegúrate de que no te desconectes de ella, el origen y la vocación. Déjame decirte una cosa que me parece crucial decirla, y para poder como recordar un poquitico algo de lo del llamamiento, que fue lo que vimos hace dos semanas. Este es un punto importante a entender. Escúchame bien, mi hermano querido. Toda persona viene al mundo con una vocación. Todo ser humano, indistintamente que sean cristianos, que no sean cristianos, que tengan religión, que no tengan religión, que tengan cultura o que no, me refiero como preparación académica, que sean ateos o que no lo sean, que sean materialistas o espirituales. Este es un punto importante mencionar. Toda persona nace con una vocación. Esa información viene adherida a todo ser humano. La vocación se hace visible, y de esto hablaremos más la semana entrante cuando hablemos de cómo entender cuál es, cómo descubrir cuál es la vocación. Pero escúchenme esto por ahora: la vocación se hace visible desde la niñez, de formas muy diversas, pero la única forma de que tome sentido la vocación en la vida de una persona, la única forma para que se entienda para qué fue dada, es cuando ella obedece al llamamiento, cuando ella se encausa en la dirección del llamado de Dios. Hace dos semanas hablábamos de esto. El llamado de Dios es el marco de la vocación, es la atmósfera donde la vocación puede crecer, y finalmente es lo que le da el sentido último. Esto es una advertencia que quiero hacer. De otra manera, si la vocación no va en línea, yo nací con una vocación, no era cristiano, mi familia no lo era, yo vine a los pies de Cristo a los 16. ¿Fue que la vocación entonces comenzó cuando cumplí 16? No. La vocación la tenía desde el principio. Es una información de Dios pegada a la existencia del ser humano, de todo ser humano, con luces desde la niñez, como acabo de decirlo. Pero cuando yo vengo a Cristo, entonces yo entro en una clase de vida distinta, y se viene ese marco que yo llamo el llamamiento. Es en ese marco donde mi vocación toma sentido, y donde mi vocación toma fuerza, y donde mi vocación entonces puede expresarse completamente. Mi advertencia es que sin ese marco del llamamiento, la vocación podría volverse más bien algo narcisista. ¿Sí me explico? Algo que simplemente sea para que seas exitoso, para que seas famoso, para que tengas dinero, para que la gente vea la gran persona que tú eres o lo talentoso que tú eres. Creo que les he contado varias veces la historia que me narró un día la hija de mi querido amigo Jorge Munevar, el doctor Jorge Munevar, de la niñita que llevan un día al médico a los 5 años de edad porque estaba diagnosticada con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Todo eso es un reguero, ¿no? Suena como cuando una caja de cubiertos se cae en un restaurante con piso de cemento. En fin, TDAH, ese es el diagnóstico que hoy por hoy está de moda. Claro, esto pasó hace muchos años. ¿Recuerdan la historia? Entonces se la llevan al médico, el médico la entrevista un rato, la niña de 5 años. Después de un rato el médico le dice: quédate aquí un momento. Y cuando sale de su consultorio le pone música, y después, de manera muy discreta, llama a su mamá para que vea, miren hacia la oficina, hacia el consultorio, me imagino yo, donde él estaba con la niña, donde la había dejado sola. Y oh sorpresa, ahora ve a la niña bailando, moviéndose de un lado para otro, danzando al son de la música. Y le dice: su hija no tiene TDAH, su hija es una bailarina. Lo que usted necesita hacer es rápidamente póngala a estudiar algo para su talento. ¿Qué se dice de esta mujer? Gillian, ¿cómo es, Betica? ¿Cómo es el nombre de ella? Lynn, Gillian Lynn o algo así. Tiene ya 90 y tantos años, bailarina súper famosa en las mejores compañías de ballet del mundo, siendo la primera, ¿cómo se dice eso en técnica? La prima, la primera, la, ¿cómo se dice? Prima bailarina o bailarina. Prima bailarina. Espero haberlo dicho más o menos bien. Una vocación. Ella dice de ella la historia, cuando yo la he buscado en internet, dice: born to dance, nacida para danzar, nacida para bailar. Descubrieron bien su talento, su vocación desde el principio, pero no se habla en ninguna parte de que esta mujer haya tenido un encuentro con Dios. Me sirve el ejemplo entonces para decirte: la vocación sin el marco del llamamiento toma otra ruta, existe. Ahora, un riesgo entonces es lo que llamo como narcisismo de la vocación. ¿Cómo te parece el término? Algún psicólogo que me lo chulee, ¿podrá servir o no? El narcisismo de la vocación para mí, la vocación para mis intereses, la vocación para ser talentoso, la vocación para ser rico, la vocación para ser famoso, narcisista. O la otra parte, el péndulo se va para el otro lado, la vocación sin el marco del llamamiento puede que nunca se descubra, puede que jamás se entienda. Parte de mis recursos personales, por ejemplo, yo aprendí a tocar guitarra a los 9 años. ¿Y sabes cómo aprendí, hermano querido? Aprendí preguntando. ¿Puedes creerlo? Un tío me regaló una guitarrita pequeñita, y yo veía a mis tíos que hacían mucha música, y yo empecé a preguntar: ¿y cómo es este tono? ¿Y cómo es aquel? Tuve la inmensa fortuna de tener 2 meses clase con el famoso cantautor colombiano Arnulfo Briceño, y aprendí lo que sé de guitarra aprendido de alguien, pero era más que nada música de folclore, folclore colombiano. Yo por mi propia cuenta hacía con mis primos, hacíamos competencias, y la competencia era ver quién decía, en nuestros términos de ese tiempo, quién hace este punteo. Entonces él me ponía un reto y yo tenía que hacerlo como él, y luego yo le ponía un reto y él tenía que hacerlo como yo, y nos dábamos duro los dos tratando de hacer lo mejor que podíamos, sin academia, sin recursos de aprendizaje. Yo pienso, lástima, me hubieran puesto a estudiar un poquito más de guitarra, podría estar con el equipo de alabanza aquí dándolo yo también, con, como lo hacen a veces Sara Raquel o Dianita, que lo hacen con una capacidad, o Prisel, en fin, tantos de ellos. De hecho, dirigiendo adoración durante tantos años, una de mis frustraciones mayores siempre era no poder expresar con mis manos, en mi guitarra, toda la música que yo escuchaba por dentro, porque era como si me corriera por dentro. Yo la escuchaba, pero mis manos no podían expresarla. El marco del llamamiento es importante. El llamado le da sentido a la vocación, la vocación diciendo hacia dónde tiene que dirigirse. Y evidentemente yo no soy el centro de la vocación, ni se me da para ser rico o adinerado o famoso o algo por el estilo, o un narciso vocacional. Pero bueno, miren esto. Pensando en esto mismo y recordando a la hija de mi querido amigo, ella me compartió acerca de un libro que no es de autor cristiano. El libro se llama El Elemento y el autor es Ken Robinson. Y básicamente él habla de tanta gente que cruza la vida sin jamás descubrir talentos, ni vocación, ni nada por el estilo. Le voy a leer un par de párrafos. Hace unos años oí una historia maravillosa que me gusta mucho explicar. Una maestra de primaria estaba dando una clase de dibujo a un grupo de niños de 6 años de edad. Al fondo del aula, escuchen bien el relato, se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención. Seguramente TDAH o algo por el estilo, diría algún psicólogo. Perdón con los psicólogos, ¿no? Mi nuera es psicóloga, de hecho, pero es buenísima, ella es. Dice, al fondo del aula se sentaba una niña que no solía prestar demasiada atención, pero en la clase de dibujo sí lo hacía. Durante más de 20 minutos la niña permaneció sentada ante una hoja de papel, completamente absorta en lo que estaba haciendo. Eso era rarísimo. 20 minutos frente a una hoja dibujando. A la maestra aquello le pareció fascinante. Yo concuerdo, eso me parece fascinante. Al final le preguntó qué estaba dibujando. Sin levantar la vista, la niña contestó: estoy dibujando a Dios. Sorprendida, la maestra dijo: pero nadie sabe qué aspecto tiene Dios. Y mire cómo responde la niña: lo sabrán enseguida. Voy a mostrarles cómo es. Y entonces Ken Robinson hace este comentario. A esta historia le añade este comentario: estoy convencido de que todos nacemos con grandes talentos naturales. Tiene razón, es cierto. Cosas que Dios nos da, que de alguna manera son luces acerca de la vocación, y que a medida que pasamos más tiempo, añade él, en el mundo, perdemos el contacto con muchos de ellos. Irónicamente, la educación, esto sí que es una verdad. Irónicamente, la educación es una de las principales razones por las que esto ocurre. El resultado es que hay demasiada gente que nunca conecta con sus verdaderos talentos naturales y por tanto no es consciente de lo que en realidad es capaz de hacer. El libro no es de un autor cristiano, pero tiene toda la razón y tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Pero hablando de gente cristiana, déjame leerte esta historia de una famosa escritora, Kathleen Norris, conocida en el mundo anglo. Y aquí lo tengo, un par de escritos, de historias de ella. Es una poetisa conocida y le voy a leer solamente un par de cosas. A ver si escojo. Dice que ella en algún momento estuvo convencida de que ser cristiana y escritora era incompatible. Norris, Kathleen Norris, demostró lo contrario y prosperó en su vocación. Disculpen que venimos un poquitico así como... Yo tengo una excesiva dosis de nietos y mis nietos estaban con tos en el viaje, así que ustedes se imaginarán. ¿Les ha pasado? ¿Alguno tiene nietos acá o niños chiquitos que uno los abraza lindos y le están dando un beso y tosen encima? Y ya tú sabes lo que sigue. Esta mujer escribió un libro, Dakota y la gracia asombrosa, un vocabulario de la fe. Lo estoy aquí medio traduciendo yo. Y lo comentan así, dice: es el último de una serie de ensayos que exploran palabras clave de la fe cristiana. La intención y el logro, dicen algunos de ella, del libro de Norris, están bien resumidos por la agencia Berkeley, que la presenta así, 2 puntos. Su libro, Amazing Grace, desarrolla el tema de que el mundo espiritual está enraizado en el caos de la vida cotidiana. Y una revista, Sunday Examiner, no sé cómo se dirá, y Chronicle de San Francisco, calificó a Norris así: una de las escritoras espirituales más elocuentes y comprometidas con la realidad de nuestro tiempo. Y un comentario más de ella, escuchen esto: como Norris descubrió y ha demostrado tan claramente en su obra, la fe cristiana no impide la honestidad o la creatividad o la artesanía, sino que invita a ellas. Sus temas, dice acá, reflejan una vida plena no limitada, sino informada por la fe. Esa frase me gusta. Una vida informada por la fe. Sí que me gusta esa expresión. Sus escritos exploran diversas experiencias, como la búsqueda de su camino en la universidad y el mundo artístico de Nueva York, donde durante las tumultuosas décadas de los 60 y 70, viviendo varios meses con los monjes benedictinos, interactuando con los niños como artista invitada en las escuelas elementales de las dos Dakotas, aferrándose a su herencia espiritual y su identidad, combatiendo la depresión y floreciendo en sus 30 años de matrimonio. Y escuchen este último párrafo. Verdadera creadora de cultura a través de su obra como escritora y en su vida comunitaria, Kathleen Norris se ha enfrascado en la creatividad y la disciplina a fin de manifestar a la iglesia y a la cultura en general, esta frase, a fin de manifestar a la iglesia y a la cultura en general algo de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de su creación. Esto me gusta mucho. Me devuelvo entonces. Lo que estoy diciendo inicialmente es enfatizar la importancia del llamamiento como el marco de la vocación. Estos dos relatos me son útiles para mostrar lo que puede ser la vocación sin el marco del llamamiento, como lo estoy diciendo hoy, de pronto una especie de narcisismo vocacional, o también lo que puede ser en contraste con lo que puede ser una vocación enmarcada en lo que el llamamiento es. Pero bueno, entonces, cuando estamos hablando de vocación, ya ustedes deben estar diciendo: bueno, pastor, ya díganos algo acerca de la vocación. Muchas gracias, eso me propongo hacer. Tengo aquí varias cosas. Primero, algo que me parece que es útil siempre hacer. ¿Qué dicen otros de la vocación? Antes de decirte lo que yo veo, ¿qué dicen otros? Por ejemplo, un otro se llama Esquipiani, un señor Esquipiani, un autor bíblico de un libro de formación espiritual. Dice así: el desarrollo humano en términos de vocación incluye la integración de energías, el cuerpo mismo, nuestros talentos y disposiciones, y la experiencia y administración del tiempo. Escuchen todo lo que él dice: integración de energías, el cuerpo mismo, talentos, disposiciones, experiencia, administración del tiempo, según un sentido trascendente de propósito. Me parece interesante esta forma de verlo. ¿Muy enredado o están bien conmigo? ¿Alguien se me durmió ya? El que esté dormido diga amén. Escuchen lo que dice: la vocación así entendida también incluye la inversión concreta en los esfuerzos para el servicio y la vida comunitaria. Se trata de reconocer sabia, fiel y comprometidamente nuestro papel y lugar en el mundo, la familia, la sociedad y la escuela. Desarrollarse en términos de vocación implica poder participar en la praxis educativa en formas creativas, restauradoras, liberadoras y potenciadoras. Por lo tanto, la vocación está estrechamente relacionada con la visión y con la virtud, y es, en última instancia, hablando de la vocación, una función de la esperanza, porque sin esperanza no podemos resistir, luchar, crear y recrear. Hay un montón de conceptos aquí que me parecen muy rescatables, pero tengo otro del Diccionario General de la Lengua Española. ¿A qué llama vocación? Facilito lo ponen: inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Y una cosa más de los reformadores, hoy que estamos, este año que estamos celebrando los 500 años de la Reforma, Lutero y Calvino desarrollaron una amplia doctrina de la vocación secular. Este término, ustedes saben, es de un concepto del problema de cosmovisión secular sagrado. Y el que escribe esto evidentemente se mueve en esa forma de ver la vida, secular y sagrado. Por eso él dice que los reformadores desarrollaron una amplia doctrina de la vocación secular como vocación divina. Yo no sabía esto de Lutero y de Calvino, pero entonces yo hubiera sido luterano y calvinista. Todo creyente, decían ellos, no importa el oficio que desempeñe, está llamado por Dios a servirle con sus mejores dones, sea agricultor o médico, escribiente o magistrado. Eso es parte de lo que estamos diciendo. San Agustín dijo que la vocación es consecuencia de la elección. Miren, tanto pensamiento. Ahora les voy a decir lo que yo creo, lo que yo veo, a ver si con esto hoy redondeamos un poquito el tema. Por favor, abran sus Biblias ahora en Romanos capítulo 11. Pensando en lo que dice Nowen dice que deberíamos siempre estar conectados con dos cosas: el origen y con la vocación. ¿Dónde ubicas tú el origen, mi hermano querido? By the way, como dirían los gringos. Porque donde tú pongas el origen, de ahí va a depender el resto. Hoy tenemos una gran lucha ideológica, mucho más acentuada que hace algunos años, que sitúa al origen en cualquier cosa distinta a Dios. Y eso provoca toda una forma de ver la vida distinta. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un gran problema hoy de cosmovisiones, visiones distintas. ¿Y sabes de dónde vienen esas visiones distintas? En una muy buena parte vienen de orígenes, de explicaciones distintas del origen. Para nosotros el origen está en Dios mismo. Dios es la razón, Él como persona, la razón final de absolutamente todas las cosas. Y ese es nuestro punto de partida para entender la vida y entender absolutamente todo lo demás. Pero está clarísimo, donde una persona ubique el origen, de allí va a tomar todas las explicaciones, o inventarlas, o crearlas, o hacer algo al respecto. Y él dice entonces que estemos siempre conectados con el origen y con la vocación. Efesios 4:1 habla de lo mismo, fue lo que leímos, ¿no? Ustedes, lo que hemos dicho durante muchas semanas, ustedes deben vivir, dice, yo que soy prisionero de Cristo, les pido, les ruego que ustedes vivan como es digno de la vocación de su llamamiento. Una vida reconciliada con la vocación, trabajo reconciliado con vocación. Bueno, les voy a decir entonces lo que yo encuentro. La palabra clave, para que ustedes la tengan anotada por allí, va a ser el griego klesis. Esa es la palabra que se traduce como vocación. Algunos pensadores cristianos dicen que no se debería traducir así, que debería dejarse como llamamiento, porque resulta que está muy cerca de la otra palabra, que hasta donde recuerdo es cleto, que se traduce como llamado. Quizá esto sea llenarte un poco la cabeza de cosas, pero yo creo que sí es correcto distinguir llamado de vocación, porque el llamado es un asunto, un marco, digamos, mayor, y la vocación es mucho más específico. Romanos 11:29 dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Así que lo primero que te voy a decir de lo que es vocación, además de lo que ya te he leído, estas ya son cosas que yo estoy aprendiendo de Dios, o he venido aprendiendo de Dios. La vocación, esta es la primera cosa, es una invitación irrevocable de Dios. Ponla como invitación. Una invitación de Dios que acompaña a una persona a lo largo de su vida. ¿Una invitación a qué? Se podría preguntar a alguien. A esto, hermano querido, a ocupar un cierto lugar de la historia de una cierta manera y con unas ciertas características. ¿Por qué utilizo este texto? Romanos 11:29, que dice que el llamado es irrevocable, porque la palabra griega allí es klesis. Así que en realidad, para traducirlo mucho más fielmente, se debería decir la vocación. Ahora bien, es muy interesante el contexto de este capítulo 11 de Romanos. ¿Ustedes han leído alguna vez ese capítulo completo? A ver, nadie aquí levanta la manito. Este es un capítulo complicado. Si ustedes miran el capítulo, esto es lo que voy a decirle, porque es interesante. Vocación entendida como invitación, y como una invitación irrevocable, irrevocable. ¿Por qué es interesante tenerlo acá en cuenta? Primero, porque la traducción de la palabra llamamiento, o la palabra original, es klesis, que es vocación. Pero en segundo lugar, por el marco grande, viene hablando del pueblo de Israel, viene hablando de cómo el pueblo de Israel, por incredulidad, fue desgajado, dice, que era como un olivo natural, dice la Biblia allí, pero que ellos, como por su incredulidad y su dureza de corazón, fueron como desgajados de ese olivo. Y viene dando una serie de explicaciones teológicas que son, creo yo, más o menos profundas, para poder decir cómo entramos nosotros allí. Inclusive está diciendo algo raro acerca de los injertos. Está diciendo algo que es contrario a lo opuesto. Uno toma de lo bueno y lo pone en lo regular. Pero aquí dice esto: tomó de lo regular y lo puso en lo bueno. Un injerto raro, un injerto distinto. Somos nosotros ramas, dice la Biblia allí en Romanos 11, que somos como ramas que fueron injertadas en el olivo natural, que era el pueblo de Israel antiguo. ¿Por qué todo esto te lo estoy diciendo? La vocación es una invitación. ¿Te acuerdas que te estoy diciendo? Pues bien, eso es lo que está diciendo de ellos. Te estoy diciendo que la vocación, perdón, que la invitación de la que hablo es a ocupar un lugar de cierta manera, con ciertas características. Así que me parece una cosa interesante descubrir que inclusive un pueblo mismo, una nación completa, tenga una vocación. Es decir, una invitación que Dios le hace a que ocupe un lugar en la historia de una cierta manera y con unas ciertas características. Cuando yo digo que tú tienes una vocación que Dios te ha dado, lo primero que te estoy diciendo es: Dios te está invitando a algo. ¿A qué te está invitando? A ocupar un específico lugar en la historia, con unas ciertas características, de una cierta manera. ¿Estás conmigo hasta aquí? ustedes son tan juiciosos, ni hablan, ¿no? ¿Son así siempre? Yo estoy tratando de sumar cosas para ayudarte a entender lo que es vocación. Esta es la primera, pero déjame decir algo más. Aparentemente, por el versículo mismo, donde juntan dos ideas que dice que son irrevocables las dos, la vocación tiene mucho que ver con dones que Dios te da a ti, regalos. ¿Qué es un don? La palabra en el griego es carisma. Yo puedo decírtelo en mis palabras, una habilidad o una capacidad sobrenatural que Dios te da. Quiero decirte entonces esto, aunque me adelanto un poquitico a lo de la semana entrante. ¿Tú has hecho alguna vez un inventario acerca de los dones que Dios te dio? ¿De los carismas? ¿Estás consciente medianamente de eso? ¿Tienes alguna idea al respecto? La primera vez que yo llegué a un grupo cristiano, que fue Semillas de Cristo hace muchísimos años, 40, ¿sabes cuál fue el tema que estaban hablando ese día? Estaban hablando de Primera de Corintios capítulo 12. Y Primera de Corintios capítulo 12 hace una lista de los carismas, los dones del Espíritu. Yo no quiero aquí como forzar la Biblia de ninguna manera a decir lo que yo quiero decir, pero no puedo negar que en la misma línea están puestas las dos cosas. Está creando un vínculo entre la vocación y los dones que Dios nos da. Las habilidades sobrenaturales que Dios nos entrega se vinculan con nuestra vocación y la señalan. Son como una mano que te dice a ti hacia dónde va tu vocación. Una de las maneras como tú puedes descubrir cuál es la tuya. Así que número uno, vocación es una invitación irrevocable de Dios. Número dos, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, vengan rápidamente conmigo porque me voy a quedar sin tiempo. Hermanos, dice la traducción Nueva Versión Internacional, consideren su propio llamamiento. Aparece otra vez la palabra llamamiento, pero en el griego la palabra es klesis. ¿Te acuerdas que te dije que hay una discusión entre pensadores cristianos? Que algunos dicen todo debería ser llamamiento, otros dicen no, diferenciemos llamamiento y vocación. Yo entre ellos, sin ser un teólogo, obviamente. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Entonces, una segunda verdad respecto a la vocación, hablando de tratar de definirla, ya dijimos, ya leímos unas definiciones de otros. Ya te dije, la vocación es una invitación irrevocable, como en el caso de Israel, por ejemplo, una nación entera con una propuesta de Dios para ellos, igual para ti y para mí. Ahora lo siguiente que debo decirte, la vocación reta el entorno de una persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vocación, no te equivoques en esto, la vocación no guarda relación con la situación en la que una persona se encuentra cuando su camino con Dios comienza. Esther, por ejemplo, era una niña pobre, huérfana. Su entorno, ¿de qué le hablaba a ella? No futuro. ¿Qué le esperaba a una niña sin padres y además pobre? No le esperaba nada. Sin embargo, todo cambió radicalmente. Lo que quiero decir es, no te fíes de tu entorno. La vocación tuya no tiene nada que ver necesariamente con tu entorno. Si eres muy educado o no, si eres de noble cuna o no, si tienes un apellido de esos chirriadísimos en Bogotá o no, si estudiaste en la universidad más cara o ni siquiera pasaste por una universidad. Y esto me parece interesante destacarlo. La vocación nos invita a volar, ignorando nuestras limitaciones o superándolas. La vocación entonces se mueve desde adentro de una forma distinta, como ya te lo voy a decir en un momento más. Número 3, en Filipenses 3:14 dice la Biblia así. La Jubilee Bible traduce de esta manera el versículo: prosigo al blanco, al premio del soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese mismo versículo en la traducción Pueblo de Dios para Todos dice así: sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Creo que ya asumen que cada vez que utilizo estos versículos que aparece la palabra llamamiento, siempre está la palabra klesis en el griego. Luego siempre podría decirse o debería decirse vocación. ¿Qué encuentro aquí entonces para sumar? Yo encuentro un vínculo entre la vocación, la soberanía de Dios y las recompensas que Dios da. ¿A qué me refiero? La vocación nos vincula a nosotros con nuestro diseño. La vocación responde a aquello para lo cual nosotros fuimos creados. ¿Por qué lo asumo con este texto? Porque si tú lees antecitos, Pablo viene hablando, diciendo una idea muy importante. Yo quiero descubrir, yo quiero ser, yo quiero, de hecho la palabra en la Reina Valera, yo quiero asir, que es agarrar con fuerza, agarrar fuertemente. Yo quiero asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. Asido no se dice, pastor, se dice hecho. No, 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 es que no es asido de hacer, es asido de asir, sin H. ¿Me está siguiendo? La vocación entonces aquí tiene varias caras. Nos vincula con el diseño. A mí me agarraron para algo, dice Pablo. Hay un diseño detrás de mi existencia. Responde entonces a aquello para lo cual fui creado. Pero el contexto de este versículo me permite afirmar también que la vocación se vincula con una visión para vivir, que está relacionada con sueños que Dios deposita en nosotros y que nos empujan a avanzar en cierta dirección. ¿Por qué lo menciono? Porque en el mismo contexto también aparece, antes de que aparezca esta frase de prosigo al blanco, a la meta del llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús, Él viene diciendo esto: yo hago algo, dice Él, me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está delante. No adelante, sino delante, me extiendo. ¿De qué está hablando este caballero? Está hablando de una visión, de ir antes de ir, o mejor, de llegar antes de ir, de proyectarse, diría alguno, en mis palabras, de ver algo. Y entonces todo el contexto nos vincula la vocación también con un sueño, con algo que Dios nos invita a soñar con Él. ¿Recuerdan la historia que les conté de las mujeres que crearon un café para lectura que lo llamaron el frijol verde? ¿Se acuerdan? Semanas atrás. ¿Y cómo comienza el frijol verde? Después de muchas cosas que estas mujeres habían hecho, una de ellas le dijo a Jesús estas palabras: ¿por qué no soñamos juntos? Y el resultado de esa invitación fue el frijol verde, con todo lo que empezó a pasar allí y las cosas que Dios empezó a hacer en medio de un recurso tan aparentemente no eclesiástico, aunque estaba cargado de las cosas de Dios. Este texto también nos deja ver una cosa más, que la vocación nos vincula con una recompensa. Yo no quiero quitarle peso a este pasaje cuando habla del el premio del supremo llamamiento, pero sí quiero decirte algo, hermano querido. Por eso hablé de que la vocación se vincula con la soberanía de Dios y con recompensa para nosotros. ¿A qué se refiere? Yo creo que esta expresión de Pablo nos habla de una recompensa que se nos da por movernos en dirección de la vocación. ¿Tú sabes que hay algo en el cuerpo humano que se podría llamar como el sistema de recompensas? ¿Qué sientes tú cuando después de un rato de querer comer algo, por fin lo tienes frente a ti y comienzas a comerlo? ¿Qué te produce? No, culpabilidad viene después. Satisfacción, porque hay un sistema de recompensas. En todas las funciones humanas, tanto las biológicas como las mentales, hay un sistema de recompensas. Si tú comes después de tener hambre, te sientes bien. Detrás de las funciones reproductivas, ¿por qué Dios le vinculó el placer a la vida sexual? Bueno, yo no me imagino la reproducción sin el placer sexual. ¿Tú te la imaginas? ¿Dije algo malo? Se quedaron todos como, uy. Y te puedo mencionar una peor, pero mejor no, porque estoy diciendo, existe un sistema de recompensas en todo, también en lo emocional. A mí lo que me gusta ver aquí es una expresión que dice que por perseguir la vocación yo experimento un nivel de recompensa. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ¿no has oído gente que dice, cristianos o no, que dicen cosas como estas de yo tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta y que me paguen por eso? ¿De qué están hablando? Se sienten bien, se sienten a gusto. De alguna manera lograron conectar con algún aspecto de su vocación. Aún gente no cristiana lo logra. Y quiero terminar con esto: la vocación y la pasión, para hacer como un par de diferencias. Aquí quisiera que ustedes me escuchen con suma atención, porque son frases que escribí, que quiero decirlas como las escribí. Pasión y vocación. Mira todo lo que te he dicho hasta acá. Te leí la definición de esta gente, una definición un poquito densa, pero me gusta. Cuando dice que la vocación incluye integración de energías, el cuerpo mismo, los talentos, las disposiciones, la experiencia, la administración del tiempo, según un sentido trascendente de propósito. Es una buena definición. Te dije también que un diccionario dice que la vocación es una inclinación o interés que una persona siente en su interior por dedicarse a una determinada forma de vida. Los reformadores, te dije, ellos creían que había una vocación que no era llamada secular, que esa vocación al trabajo realmente era una vocación de Dios también. Les leí que Agustín dice que la vocación es una consecuencia de la elección. Te dije también que la vocación es una invitación a ocupar un lugar de cierta manera, con ciertas características. Te dije luego, ¿se están acordando o no? Que la vocación no tiene que ver con mi entorno, para que no te encierres pensando, uy, pero yo cómo puedo aceptar una propuesta de Dios a una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo soy. Me refiero, el entorno, el trasfondo. Yo no estudié eso, no me preparé para eso, no tengo el dinero para eso. Te dije también que la vocación se vincula con la soberanía de Dios. La vocación no es una consulta de Dios contigo, no es una elección democrática. No es un qué te gustaría hacer en el sentido de escoge algo a ver qué te parece de todo sin tener algo previo. No. La vocación es una comunicación de Dios de algo que Él decidió anticipadamente sobre la vida tuya y sobre la vida mía, porque está vinculada con nuestro diseño. Y por ejemplo, es igual que un artista cuando diseña una vasija de porcelana delicada, linda a la vista pero delicada, nunca la hizo pensando en exponerla al clima, por ejemplo, al sol o al agua, porque se sabe que ese diseño no va a resistir el sol o el agua. Pero de pronto ese mismo artesano está preparando una vasija que pueda resistir al sol y al agua. ¿Cómo va a ser a los ojos de la gente? Quizá no tan delicada como la de la porcelana. Obviamente no como la porcelana. Quizá no va a ser tan linda, pero va a ser mucho más resistente, porque va a estar expuesta al clima. ¿Me estás entendiendo, hermano querido? Por eso hay una información que viene con nosotros por diseño. El diseñador entonces la pone en nosotros. Y por eso el asunto de talentos, inclinaciones interiores, llega a ser muy importante. No como la consulta que Dios me hace a ver qué me gusta, sino como la pregunta que Él me hace para que yo descubra en qué dirección va mi vocación. Aquí va lo último entonces: la pasión y la vocación. Yo escribí un par de frases. Si la pasión es un fuego, ¿cuántos creen que se puede parecer? Yo creo que sí. La pasión es fuego adentro. Si la pasión es un fuego, la vocación es un soplo. Y me gustaría que esto lo guardes en tu interior. La pasión es fuego, la vocación es soplo. ¿Cómo así, pastor? Me imaginé que me ibas a preguntar. Te lo voy a decir de esta manera: la vocación aviva el fuego de la pasión. Y de esta otra forma: la pasión me empuja al logro, la pasión me empuja al cambio, pero la vocación me induce a la entrega, la vocación me induce al servicio, la vocación me induce al compromiso profundo. Por eso necesito las dos, pero no son iguales. ¿Te lo repito o lo agarraste? No estoy entendiendo si sí, si no, si que ya, que sí, que lo agarraron, que no, que no lo repita, que sí lo repita. Ustedes hablan muy enredado. Si la pasión es un fuego, la vocación es un soplo. La vocación aviva el fuego de la pasión. La pasión me empuja. La pasión es eso. La pasión es uno levando pataditas por la espalda. Pues donde termina la espalda. La pasión me empuja al logro, al cambio. La vocación me induce a la entrega, al servicio y al compromiso profundo. ¿Está claro esto? Pero tengo una más. Un par más. Si la pasión es una fuerza, que creo que también es una buena forma de compararlo, si la pasión es una fuerza, la vocación es una inspiración. Y para mí es una diferencia muy grande. ¿Cómo así, pastor? También me imaginé que me ibas a preguntar. La pasión es la fuerza para correr, la vocación es la razón por la que corro. Te lo voy a decir otra vez todo. Si la pasión es una fuerza, la vocación es una inspiración. La pasión es la fuerza para correr, la vocación es la razón por la que corro. Y la última, Un momento. ¿Estamos en, de repente, un aula de clase? Bueno, sí, ¿por qué no? La última, igual puedes repasar la grabación. La pasión pregunta. Ya se los he dicho otras veces. Esto que voy a decirlo ya se los he dicho antes. La pasión pregunta: ¿qué es aquello a lo que me entregaría si tuviera mi vida financiera resuelta? Lo primero que se me viene a la mente. La pasión dice: me lanzo con todo a eso. Si tengo ya todo resuelto, me lanzo a eso. La vocación pregunta algo distinto. La vocación pregunta: ¿qué es lo que me atrae con fuerza seductora? ¿Qué es lo que me atrae con fuerza seductora? A lo que toda mi alma responde con intensidad y a lo que mis manos responden con habilidad. Esa es la pregunta de la vocación. ¿Te la hago de nuevo? ¿Estás interesado en el tema? ¿Serio? ¿Me lo prometes? Algunos yo lo veo con una cara de termine ya, pastor, termine ya, pastor. Sinceramente. Ya, de hecho, estoy terminando. La pasión pregunta: ¿qué es aquello a lo que me entregaría si tuviera mi vida financiera resuelta? La vocación no hace esa pregunta. La vocación pregunta: ¿qué es lo que me atrae con fuerza seductora? Anótalo así, completo. Fuerza seductora. Pastor, yo no sé qué es eso de la seducción. Bueno, algún día vas a saber. Ahora, la seducción no es algo necesariamente malo. ¿Qué es lo que me atrae con fuerza seductora? A lo que toda mi alma responde con intensidad. Como que yo digo, sí, 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 es eso, es eso. Es algo desde adentro se levanta con mucha fuerza diciendo sí. Y además, a lo que mis manos responden con habilidad. Esa es la pregunta de la vocación. Hermano querido, yo con esto no estoy tratando de darte agua bendita para entender lo que es vocación, pero yo creo que te estoy dando información importante, si es que la recoges. Esto es lo que creo. Mientras yo estoy en mi cuerpo, tengo un trabajo fructífero para realizar, una misión de vida por cumplir, una tarea tal que cuando yo la pueda realizar va a hacer a Jesús visible a los ojos de la gente. Me gusta mucho el texto de Romanos 8 cuando dice que el anhelo de la creación es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que tiene diferentes formas de verse. Esta es una. La manifestación de los hijos de Dios es, entre otras cosas, la expresión visible y operativa en cada uno de ellos de algunas características particulares de Cristo mismo. Quiero decir con esto: no creas que la manifestación de los hijos de Dios va a ser solamente que estés viviendo envuelto todo el tiempo en una nube de gloria, haciendo milagros por doquier. Eso también. Pero lo que estoy diciendo es que desde ahora puede darse otro nivel de manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es ese? Este que te estoy diciendo acá. Es la expresión visible y operativa en cada uno de nosotros de algunas características particulares de Cristo mismo. Cristo mismo dejando ver alguna faceta suya en mí y expresándola entonces. Esa es otra de las formas, o una de las formas de ver la manifestación de los hijos de Dios. Porque muchos de nosotros, por no entender esta, se quedan solamente esperando otra, una futura que algún día llegará. Nadie sabe cómo. Va a caernos del cielo como un pedradón. ¡Ay, llegó! Como una mujer que yo recuerdo en la iglesia hace años, que no se comprometía a nada, nunca servía en nada, nunca se involucraba con nada, y era una muy buena mujer, una mujer de Dios, una mujer con un corazón increíble. La visité un día, me invité a unas onces. 4 horas hablé con ella y por fin entendí su misterio. Esta era su razón. Sus palabras eran: es que yo tengo un llamado de Dios como el de Catherine Kuhlman y estoy esperando que ese momento llegue. Así vive mucha gente. Conozco a esa mujer, le tengo mucho cariño, hace años que no la veo, han pasado más o menos unos 20 desde aquello, y lo de Catherine Kuhlman, nada que le llega. De pronto, el día que muera, le va a llegar, cuando pueda conocer a Catherine Kuhlman en persona. ¿Tú me entiendes? ¿Qué estás esperando? ¿El pedradón del cielo? Va a llegar, pero que te encuentre haciendo algo. que te encuentre metido en el asunto, por lo menos ocupado en la búsqueda, por lo menos diciendo, bueno, sí, hay una característica de Cristo en mí, yo quiero que se haga visible. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que sea, todas tienen el mismo nivel de importancia. No solamente la de un púlpito, la de un carpintero. La semana entrante te voy a leer unas frases que encontré por allí de algunos súper bien dichas, súper bien dichas. Esta es la vida que vale la pena vivirse. Así, una vida reconciliada con el origen y con la vocación. Vamos a estar de pie, hermanos queridos. Terminamos aquí porque ya se nos fue el momento. ¿Te ha añadido algo a tu vida lo que te he dicho hoy? ¿O sales igual que como llegaste? ¿No? Muy enredado todo, pastor. Bueno, espero que no. Hago un esfuerzo porque no sea así. Debo confesarte que también pasa a veces que hay ciertas cosas que no son fáciles de decir, por más de que se puedan simplificar. Recuerda, sobre todo lo que más me interesa hoy que te lleves, la diferencia entre la pasión y la vocación, y todo lo demás que te dije. Esto es la vocación. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Tema final nuestro va a ser: ¿cómo puedo empezar a acercarme a mi vocación, empezar a descubrirla? ¿Qué cosas pueden ayudarme a entender cuál es mi vocación? Y así, creo, habremos hecho un círculo, o estaremos muy cerca de cerrar un círculo, el círculo de reconciliación del trabajo y la vocación, donde cada uno se vea diferente de aquí en adelante en todo lo que hace, y donde cada uno de nosotros tome decisiones, si es del caso, para poder ir alineándose con la vocación de vida. Esa es la vida que vale la pena vivir. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por esta mañana, mis hermanos amados aquí, las cosas que hemos podido compartir. Yo te ruego, Señor, como siempre, que lo que yo no puedo expresar, tú lo expreses en tus palabras. Tú lo hagas caer en el corazón de cada uno con luz, con entendimiento. Señor, yo quiero vivir la vida así, sin desconectarme ni de mi origen ni de mi vocación, como lo dice Henry Nouwen. Sin soltarme ni de mi origen ni de mi vocación, así quiero vivir. Creo que esa es la vida que vale la pena vivir. Y oro, Señor, para que mis hermanos tengan el mismo deseo y tengan respuestas a preguntas legítimas que yo sé que tú quieres responderles. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Levante sus manos a los cielos, por favor. Vamos a despedirnos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia. Yo bendigo tu vida, tu casa, y tu trabajo y tu vocación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vamos. Dale un abrazo a alguien por allí.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.